A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hay una película de enredo de finales de los años 80, dirigida por Arthur Hiller, que se llama No me chilles, que no te veo, interpretada por Richard Pryor y Gene Wilder, en la que uno es ciego y el otro es sordo y de repente son acusados falsamente del asesinato de un hombre justo precisamente delante de su kiosco de prensa. De modo que para salir del apuro, Wally, que es el ciego, tiene que prestar sus oídos a Dave, que es el sordo, y Dave tiene que ver por Wally. Me venía a la memoria esta película porque a mí me pasa con Vinicius algo muy similar, que me chillan que es buenísimo, que me chillan que tiene algo diferente, que me chillan que es distinto, y yo, ¿qué queréis que os diga? Por mucho que me chillan, no lo veo. No veo que Vinicius sea ese superclase que me quieren vender. A mí me parece que si le respetan las lesiones, Vinicius va a ser un futbolista profesional durante muchos años. Tiene una larguísima carrera por delante, pero dudo mucho, sinceramente, que vaya a ser en el Real Madrid. Y ojalá me equivoque, ¿eh? De verdad, porque el chaval lo intenta, trata continuamente de mejorar, se nota que está muy, muy cómodo en el Real Madrid y en la ciudad de Madrid, pero no me chilléis porque no lo veo. Me parece que Vinicius es el mascarón de proa de un nuevo plan de fichajes que inició en su día el Club Blanco, uno que ya dio resultados antes con Casemiro, que hoy es titular indiscutible y que empieza a dar réditos también con Odegaard. Había, y por lo que leo aún hay, muchas esperanzas depositadas en él porque se le estaba siguiendo desde hacía mucho tiempo. Se pagaron por él 45 millones de euros cuando aún era un crío. Nadie, salvo probablemente Juni Calafat, que es quien exploró el mercado brasileño hasta dar con este chaval, desearía más que yo que Vinicius explotara, pero no lo veo. Me chilláis y no acabo de verlo. Pero que yo lo vea o no lo vea es ciertamente poco relevante para el asunto, ¿no? Es que me parece que Zidane tampoco lo ve. ¿Qué tiene Vinicius que no tenga el resto? ¿Qué le convierte en un futbolista diferente, distinto? Pues evidentemente su punta de velocidad. Vinicius es muy rápido, es muy veloz, es una gacela. Cuando sprinta no hay quien le pille la matrícula, pero 3 años después de su debut con el Castilla sigue teniendo exactamente los mismos tics que cuando vino aquí. Sprinta, eso sí, encara una y otra vez y otra vez y otra vez más. Si sale del regate se va hasta la línea de fondo, pero ahí tiene evidentes problemas para poner el balón bien. Y si, como ayer ante el Valladolid, cuando faltaba un minuto para el final del encuentro, consigue quedarse solo delante del portero rival, sigue sin saber definir. Casi siempre elige mal. Si tiene 2 opciones, escoge la peor. Si tiene 3, simplemente se aturulla. Es desconcertante. Y Vinicius ya no tiene 17 años, ni 18 años, ni 19 años. Tiene 20 años. Al principio nos decían que al venir del fútbol brasileño el jugador estaba poco trabajado tácticamente, que era atrabiliario sobre el campo, extravagante, que carecía de la mínima disciplina exigible a un jugador que quiere triunfar en el fútbol europeo, pero es que 3 años más tarde, como os decía, Vinicius sigue más o menos igual. Hoy leía en Marca un titular que decía: normal que casi nadie en el Madrid entienda lo de Zidane con Vinicius. Bueno, pues yo lo entiendo. Con Vinicius en concreto, sí lo entiendo. A lo mejor con Mariano, no. Puede que con Jovic, tampoco. Pero con Vinicius, y por supuesto también con Rodrigo, sí entiendo a Zidane. Yo comprendo que, como táctica empresarial, en el club quieran transmitir la idea de que Vinicius va para crack. Entiendo que desde el Real Madrid se filtre que al entrenador no le entienden porque no le pone más. Pero a mí me chilláis. Y yo, pues sigo sin verlo. Es probable que a la espera de que llegue un auténtico crack, que será Mbappé, y a que se resuelva el problema del que sí está aquí, que es Eden Hazard, haya que soñar con que el Real Madrid encontró la piedra filosofal con Vinicius, quien además, y por si fuera poco, marcó ayer el gol que le dio la victoria y los 3 puntos a su equipo. También cabe la posibilidad de que el fútbol del Real Madrid sea tan absolutamente plano, tan mediocre, tan ramplón y tan aburrido, que haya que vender que en el banquillo hay un chico esperando hacer auténticas diabluras sobre el campo. No lo veo, sinceramente. No lo veo. No es cuestión de la edad, porque a Ansu Fati, que por cierto ha marcado hoy también, que es más joven, si no le ves, te abre los ojos a fuerza de goles, a fuerza de regates y a fuerza de pases. Salvo sorpresa mayúscula, antes del próximo día 5, con eso tendrá que tirar Zinedine Zidane, con Vinicius Junior. Ojalá, insisto una vez más, de verdad, ojalá el ciego futbolístico sea yo, que, oye, escucha, tampoco sería de extrañar, Pero hoy por hoy no lo veo, por mucho que me chilléis. No lo veo. 11:06, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pepe Herrero por teléfono. Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches. Ya estrenando confinamiento, me voy acostumbrando, por si acaso.
Pero tú, ¿dónde estás? ¿Dónde estás para que te confinen?
Bueno, yo...
Que no me entere yo.
Pero como le veo ya las barbas a mi vecino, pues yo ya estoy aquí comprando pasta, macarrones, tomate frito, por lo que pueda ocurrir.
No, hombre, no. Tú eres un alarmista, hombre. Tú eres un alarmista. Ya lo fuiste la otra vez. Bueno, la otra vez la verdad es que tenías razón. Estuvimos 2 meses y medio. Bueno. No, hombre, no creo que ahora vaya a ser igual. Por lo menos no hasta que haya elecciones en Cataluña. Porque sabes que el ministro Illa...
Vale.
El ministro... Tú sabes esto, ¿no? El ministro Illa parece que va a ser el candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de la Generalitat.
¿Ah, sí?
Bueno, a la vicepresidencia, porque luego será vicepresidente, porque será Esquerra, ¿no? Pero bueno.
Bueno, da igual, eres candidato a la presidencia de la Generalitat. Y entonces la gente que hila muy fino dice, claro, esto ya ha empezado la campaña de ella. ¿Y a costa de quién? Pues a costa de la Comunidad de Madrid, de todos los madrileños. ¿Que estamos mal? Estamos mal. ¿Estamos peor que los demás? Pues no. Y ahí están las cifras de muertos, de ingresos en UCI. No estamos peor. No, es que Madrid es especial, pero Madrid es especial para lo malo.
Hombre, claro.
Claro, o sea,
mira,
oiga.
Está bien que lo que es toda la comunidad sienta lo que siente el Real Madrid en su día a día.
Sí, cómo has ligado ahí, ¿eh?
No, o sea, es que no está mal tirada. Es que no está mal tirada, pero es verdad, no, es que Madrid es especial, pero para lo malo. Hoy veía un tuit muy gracioso que decía, oye, si queréis libertad de movimientos, iros al aeropuerto de Madrid-Barajas. Es verdad, ahí te puedes ir a donde quieras, entras sin ningún tipo de control, tienes fiebre, pasas igual, da lo mismo, exactamente igual. Bueno, en fin, va a ser un confinamiento más leve al parecer y quiero ver yo. Hay unas imágenes en Twitter que ha colgado mi amigo Rafa Guerrero en la Vía Layetana, en Barcelona. Vía Layetana dice Ara Mateix.
Ahora mismo.
Ahora mismo. Ahora mismo. Y es de noche.
Por el 1 de octubre, ¿no?
Sí. Vía Layetana. Bueno, ¿ves? Sí, por el 1 de octubre, el 2 de diciembre, el 3 de enero o el 4 de abril.
Que hoy especialmente.
Sí, pero ahí les ves, sin distancia de seguridad, sí, sí. Muchos de ellos sin mascarillas. Yo alucino, de verdad. Y los que van a confinarnos, pues somos los madrileños. Ayer, por cierto, tuve un directo en Instagram para El Chiringuito y un grupo de 4 adolescentes iban los 4 sin mascarilla y les dije, oye, ¿por qué vais sin mascarilla? Y me dijeron, porque nos sale de las narices, así. Y entonces yo me reí, pero la verdad es que en ese momento tendría que haber cortado la comunicación, porque no es una cuestión para tomar la risa, es una auténtica irresponsabilidad y alguien tendrá que decirle a quien no cumple las normas que las cumpla, porque si no, de verdad, vamos al agujero. Vamos al hoyo. Vamos al hoyo. En el hoyo sanitario ya estamos. En el agujero económico también. En el agujero económico también. Pero es que vamos, se va a profundizar esto más todavía.
Da para largo.
En fin, chicos, que este no es la materia. Pero como me gusta mucho, dice Luis Herrero, dice, es que a ti te pica esto de la política. Dice, tuit de Radio Televisión Española. Dice, 3 meses esperando el ingreso mínimo vital. Familias a la espera del ingreso mínimo vital 3 meses después. Dice, estoy yendo a las basuras para que mis hijos coman. Ahora, cuando Isabel Díaz Ayuso a los niños les ponía pizza y hamburguesas, ¡buh! Sí. ¡Terrible! ¡Terrible! ¿Cómo le da usted a mi niño pizzas y hamburguesas? El ingreso mínimo vital. ¿Cómo lo publicitaron, eh? Aquí, venga, felicidad para todo el mundo. 3 meses esperando. Los ERTES sin cobrarse. Yo no sé, esta gente, de verdad, en fin, en manos de quiénes estamos. ¿Ves lo que consigues, Pepe Herrero?
Todo es culpa.
¿A qué has liado, Pepe?
Pero es que yo no quiero hablar de esto, Pepe Herrero.
Ya lo sé. Que... A ver, tú...
Dentro, además de 6 horas y media, habla Federico de esto.
O menos, ¿no?
¿El qué? ¿Qué dices?
Que eres un poquito cabra y de hecho el monte a lo lejos.
No, claro, me pones la muleta y yo entro, claro. A ver, ¿cómo no voy a entrar si estoy...? De verdad, indignado. Pero bueno, aguantaremos, ¿eh? Resistiremos, claro que sí.
Peores hemos salido.
Te tocaba hoy, Pepito, ¿eh? No mañana, que yo puse en la planilla definitiva, la puse después a la anterior. Pero bueno, no pasa nada. El sonido es bueno, ¿verdad, Víctor?
Ah, entonces, lo de definitivo, esto es como lo de Illa.
Sí.
Lo de definitivo sí, es que no es definitivo,
soy un
¿no?
poco Illa yo, sí, soy un poco Illa.
La culpa
eso es
de
lo peor
Illa.
Que me han dicho en mucho tiempo, ¿eh? O sea, que mañana no vienes, que mañana no te toca, ¿vale? Pero de todas formas, ahora, a partir de ahora... Yo tengo unos tertulianos muy peculiares, hay que decirles, ahora da el paso izquierdo, ahora el paso derecho, en general, en líneas generales. Hay gente razonable como Rodrigo Marcial, pero luego están Pepe Herrero, Javi Torres, en fin. Hay como...
Escúchame, no me fuerces a publicar en Twitter el mensaje último en el que pone plantilla definitiva y salgo yo el viernes, ¿eh?
No, pero plantilla vamos, definitiva...
Cuidado, ¿eh?
Sí. Vamos
que,
a ver.
Que ese mensaje existe, pero claro, que hay, claro. Hay uno antes.
Vamos a ver.
Claro, que en el que se explica que esa plantilla definitiva
esa partida es la
de la
viene.
Semana que viene. Que no afecta a esta, ¿vale? Para no tener que cambiarlo otra vez. Pepe, lo han entendido todos menos tú.
Bueno, claro, pero yo soy el Madrid.
Te quiero decir, ¿eh? Bueno, pero en fin. Oye, que esta no es la materia que nos ocupa.
Hablar de mí y hablemos un poco de fútbol.
Perfecto, aunque a ti te gustaría mucho que estuviéramos toda la hora hablando de ti, porque un poquito ególatra eres, pero bueno.
Si no, no sería Pepe. Joder.
Sevilla 1, Levante 0, gol de El Nesyri. ¿Habéis visto el partido? Sí. ¿Alguno os ha gustado el Sevilla? Por la mínima, ¿eh? Difícil, ¿eh?
Ha estado espeso el Sevilla, pero la verdad es que ha encontrado el premio en el minuto 93, prácticamente la última jugada. Habrá estado... Que no le salía nada hoy. Es verdad que alguna rotación respecto al partido de Cádiz, pero me parece que este Sevilla, fíjate, había ganado, ha ganado en Cádiz sufriendo. Ha ganado hoy 1-0, tiene 6 puntos de 6 y me parece que puede ser alternativa seria.
Sorprendente. Athletic Club de Bilbao 0, Cádiz 1. El Cádiz ha jugado 20 minutos con 9 futbolistas y ha marcado Unai López en propia puerta en el minuto...
Ha marcado la primera parte. En el minuto 4, Ocampo ha sido expulsado por el Cádiz y en el 70, Negredo.
Puede estar el Athletic en líneas generales ante una de las temporadas más difíciles de los últimos tiempos.
Es verdad.
Yo creo que con el adiós de Aduri la temporada pasada no hay...
El Athletic, dices.
El Athletic Club, sí. No hay un relevo y me parece que lo va a pasar mal esta temporada, yo creo.
Luego en Europa League, nos alegramos mucho, Malmoe 1, Granada 3, goles de Darwin Machís, Puertas y Yangel Herrera. El Granada pasa así a la fase de grupos.
Sí, pasa a la fase de grupos, lo entrenaba John Dal Thomas, aunque jugó en el Villarreal.
Sí, ¿verdad?
Y Ola Toivonen, que es un delantero importante. El Malmo tenía cositas, es un equipo de nivel en Europa y tiene mucho mérito lo del Granada. Partido único, ¿eh?
Habitualmente...
Partido único.
Un equipo de Champions.
Habitualmente era grupos, equipo cenicienta de la fase de grupos.
Sí, ¿verdad?
Y ahora mismo está jugando el Fútbol Club Barcelona, que está ganando 0-2.
Está ganando 0-2, minuto 84 de partido. Está jugando con 10 toda la segunda parte. Recuerden, expulsión del Englet, algo rigurosa.
Sí.
Pero está ganando el Barcelona 0-2.
Goles de Ansu Fati, os decía, y Olaza en propia puerta. Es un pase de Messi.
Centro de Messi que desvía
que tiene la mala fortuna de desviar Olaza. Imposible de parar. Imposible.
Y que ha sido un alivio para el Barcelona, que iba a sufrir toda la segunda parte con 10 y que en ese momento ha metido el 0-2.
Luego se le ha anulado un gol por fuera de juego. Que es al Barça, que es verdad que es
milimétrico,
hay una imagen
típico gol anulado del VAR.
Hay una imagen muy buena de explicándolo el árbitro a Messi, a Koeman y a Piqué, a la columna vertebral de todo el Barça, detalladamente qué es lo que había pasado.
Ya, o sea que se toma en especial dedicación en explicárselo a los jugadores del Barça, es lo que estás queriendo decir.
Es una imagen muy llamativa, yo creo que la verás mañana. Bastante.
A mi amigo
Gerard, o esta noche.
A mi amigo Gerard Piqué.
O esta noche, ¿no?
Somos íntimos.
Íntimo.
Sí, esa noche tengo tele, o sea que sí, lo veremos ahí. Bueno, muy bien. Pepe, ¿algo que decir hasta ahora? Nada, estás bien de salud, ¿no? Sigues ahí, ¿no?
De momento todo perfecto. Y lo estáis haciendo razonablemente bien.
Perfecto, o sea, muy bien.
Continuar con el programa.
Nada, tú como Alfonso Guerra, vicepresidente oyente, tú te quedas ahí y...
No, decía cuando hoy toca, ¿no?
Cuando quieras participar, tú levanta la mano.
Decía Alfonso Guerra, hoy no toca.
Hoy no toca, eso es. Cuando... No, era Alfonso Guerra, ¿no?
No, ¿no era? ¿No era Alfonso Guerra? Yo
creo que era Jordi Pujol el que decía eso.
Hoy no toca.
Alfonso Guerra tenía otra.
Hoy no toca. Bueno, no, Alfonso Guerra tenía mucho. Alfonso Guerra, entre otras cosas, tenía un hermano que utilizaba un despacho para hacer negocios a su lado.
Rodríguez, ¿podemos continuar con los deportes?
Sí, perdón, tiene usted razón. Muy bien, está muy bien apuntado ese matiz.
Bueno, el Barcelona hizo comunicado el 1 de octubre, si quiere que continuemos con los reportes.
No sigas por ahí.
Se ríe, Pepe.
Vamos a ver, vamos llamando, por favor, a nuestros amigos, ¿vale? A Paul Tenorio y a Javi Torres para analizar los rivales del Atlético de Madrid, del Real Madrid en la Champions. Porque en el grupo, vamos a esperar a que lleguen Pepe y Javi Torres. En el grupo C, te pido tu análisis como profesional del periodismo de fútbol internacional, ¿vale? Tú tendrás tarjetas que pongan eso, ¿no? Rodrigo Marcial.
No lo pone, pero bueno.
Especialista en fútbol internacional.
Muchos años. Vengo además del Liverpool-Arsenal.
¿Buen partido?
Bueno.
¿Ha habido penaltis?
Ha habido penaltis y ha pasado al Arsenal de Arteta.
Perfecto.
Sí, Copa de la Liga.
Me dicen que ya están los dos, además podemos. Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
Y Paul Tenorio, que está también por ahí. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal, ilustres? ¿Cómo estáis?
Muy bien. A ver, en el grupo A, primero análisis general, luego análisis particular de la fibra, de qué siente un Atlético como Paul Tenorio y un madridista como Javi Torres, ¿vale? En el grupo A...
Paul Tenorio estaba en Neptuno en el 96 con el doblete, le vi yo.
Paul Tenorio es que es muy del Atleti.
Recuerdo perfectamente dónde estaba el día del doblete.
Oye, ¿sigues yendo a Real Madrid Televisión?
No, porque yo estaba yendo mucho, estaba últimamente a comentar partidos de cantera, pero hacía muchos partidos todos los fines de semana, pero como está parado el fútbol, solo juega el Castilla y juvenil A y juvenil B.
Pero volverás.
Espero que sí.
Sí, hombre, cuando termine esto de la pandemia.
Yo me lo pasaba muy bien, vamos, estaban contentos.
En Real Madrid Televisión hay mucha gente del Atleti, ¿eh?
Es verdad.
Y del Barça.
Es cierto.
Del Madrid hay menos, pero del resto de clubes así, del Valencia, del Sevilla, sí hay bastantes. Vamos a ver, grupo A. Buena gente toda, ¿eh? Amigos míos.
Buenísima gente.
Grupo A, el grupo...
Espérate un momento, espérate un momento.
Paso a paso.
Espérate un momento, de verdad, es que cómo se nota la juventud, ¿eh? Cómo se nota. Hoy me han llamado por Twitter Yayo.
Y ayer viejuno, ¿no?
Viejuno, sí, pero Yayo hacía...
Es valenciano eso, ¿eh? Yayo es muy de por ahí, del Levante. No,
bueno, sí.
Ay, Dios. Yayo, bueno, pero... Grupo A, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Salzburgo, Lokomotiv. Primero, análisis general, ¿te parece, Rodrigo, un grupo sencillo para el Atlético de Madrid? Ahí está, el Bayern de momento.
No, yo creo que es el más duro de los españoles, porque creo que los dos outsiders, ¿no?, que son el Salzburgo y el Lokomotiv, le pueden hacer bastante daño al Atlético de Madrid, y el Bayern es el mejor equipo del momento con el Liverpool, con lo cual... El equipo peor parado, pero bueno, lo normal es que el Atleti pase de segundo.
Javi.
De acuerdo con Rodri, sobre todo porque hay un nombre propio en el Salzburgo que a mí me vuelve loco, yo creo que a Rodri también, que es el húngaro Szoboszlai. Ojo a este chaval, que el año que viene va a estar, en un equipo superior. Y luego un Lokomotiv que se ha reforzado con nombres un poco con empaque, como Smolov, que estaba en el Celta. Ahí sigue Krychowiak, sí. Ahí está Eder, ¿os acordáis? El héroe de la Eurocopa que ganó Portugal, que es un equipo que a lo mejor pues puede plantear problemas, como lo han hecho en otras ocasiones los equipos rusos al Atlético. Con lo cual creo de verdad que es un grupo para no relajarse.
No hay una cenicienta muy clara, esa es la
historia. Luego lo típico, cuando te toca jugar en Moscú, mejor jugar al principio que si te toca jugar en diciembre, porque la temperatura va a ser, o en el campo del Salzburgo o en el campo del Bayern. El Atlético va a tres campos que realmente, si juega
hay
a partir
que decir
de noviembre...
Que el Bayern habitualmente en los grupos, igual le golea al Paris Saint-Germain y luego gana la
Copa
Europa.
Me estás contando toda esta milonga para que yo te diga ahora quiénes pasan y para que me digas Bayern y Atlético de Madrid.
La milonga es esa, sí.
Claro. Y si te pregunto a ti, Javi, me dices lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Viene siendo esa, sí.
Claro, o sea, me estáis vendiendo aquí que en Salzburgo ahí está, está Tomáševic, que va a ser internacional muy pronto, que el Lokomotiv se ha reforzado mucho. ¿Quién pasa? El Bayern y el Atlético de Madrid.
No, mira, luego te voy a decir en el del Madrid una sorpresa.
Además, te recuerdo, si quieres, la Champions año 17-18, en la que el Atlético de Madrid estaba con el Karabaj, con el Rostov y con el...
Bueno, sí, que el Karabaj le gana, sí.
Del Karabaj iba a hablar yo. Cuidado.
Por eso que
pero no tocaba Madrid, Paul, ¿no?
Después de lo de Karabaj, nadie se relaja con nadie.
Muy bien, pues para esto te hemos llamado, Javi. Ya te puedes marchar a donde sea que estés, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Venga, adiós, buenas noches.
Un abrazo, un abrazo.
En el grupo B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia, Mönchengladbach.
Bueno, pues aquí hay que recordar que el Shakhtar en la eliminatoria de semifinales de Europa League le golea al Inter, pero creo que el Inter en sus segundos años con Conte, los segundos años de Conte suelen ser bastante flojos, y creo que el Shakhtar le puede hacer bastante daño tanto a Madrid como a Inter. Y el Gladbach no es ninguna cenicienta, es un equipo al final que tiene bastante nivel, con lo cual yo creo que el Shakhtar le puede dar la sorpresa y pasar segundo.
Cuando la primera bola, creo que en salir en el grupo del Real Madrid, ha sido la del Shakhtar, sí, ¿no? Claro, ahí la gente
porque
ha
tiene
dicho,
más coeficiente, ha
claro,
hecho más.
Claro, el Atlético de Madrid venía de que le hubiera tocado el Bayern, y la gente ha dicho, y el Barça, la Juve, y entonces han dicho Madrid-Shakhtar. Uy, el Madrid.
Sí,
tal.
Sí.
Pero al final.
Luego se ha ido complicando.
Inter y Borussia Mönchengladbach. Porque es un equipo italiano,
para mí,
otro equipo
es
alemán.
Que le ha tocado el peor del bombo 3 y el peor del 4.
Es que para mí complica el grupo. Es verdad que estoy con Rodri, que el Madrid, bueno, por supuesto, las 13 Copas de Europa, sean Inter, sea el Bayern de Múnich, los rivales, el Madrid tiene que ser.
Y el Inter muy centrado en la Serie A. Claro, ¿eh?
Tenemos más grupo, más Copas de Europa que grupos hay.
No, pero te quiero decir.
Es verdad.
No, y estará Pepe y Paul conmigo. Quiero decir, el Madrid, le toque que le toque, sale a la Champions con la victoria de favoritos, pero que creo que se le
el
puede...
El Inter entre ceja y ceja, ganarle la Liga ya de una vez a la Juve.
A ver, Paul.
Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Las 13 Copas de Europa no juegan, todos parten de cero cada año, y bueno, es... ¿no? Vamos a jugar el Bombo 2 con el Shakhtar Donetsk, que es un equipo...
No te estamos entendiendo nada, Paul. No se te escucha. No se va y viene la comunicación.
Cojo el relevo yo y te hago el análisis de lo que a mí me parece un grupo muy sucio, en el sentido de que no hay ninguna cenicienta clara, pero tampoco hay ningún príncipe claro. Porque, por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene la ventaja de que cuenta con que el Bayern va a ganar todos sus partidos. Sin embargo, en este grupo, todo el mundo se puede dejar puntos en casa de todo el mundo.
Muy de acuerdo sí. Contigo, Pepe. Es verdad que el del Bayern puede ser el típico grupo de 18 puntos para el Bayern o 16. Claro.
El Madrid tiene el grupo que tuvo el Barça el año pasado, que tuvo al Inter, al Dortmund y que se dejó todo el mundo puntos.
Lo que quiere decir Pepe es que el Bayern va a meter probablemente tierra de por medio con los demás y aquí todo va a estar mucho más enredado. Más, porque además el Real Madrid, Pepe, entre tú y yo, no está precisamente ahora mismo. Cambia de la noche al día, pero ahora mismo no está jugando precisamente bien al fútbol de un modo brillante, ¿no? ¿Coincides conmigo?
Ahora, define ahora, porque yo llevo aburriéndome con el Madrid desde hace
Perfecto, tienes toda la razón del mundo. El otro día, ayer le preguntaba a Isidro San José, digo, ¿tú te acuerdas la última vez que vimos jugar bien al Real Madrid de un modo regular? Pues probablemente tuviéramos que irnos al Real Madrid de José Mourinho.
Sí, quizás a la Liga del 12.
Quizás, 12. ¿Verdad? Aquel Real Madrid...
De continuidad, ¿no?
Sí, de continuidad, de jugar...
De temporada completa.
No de chispazos, porque luego, después de Mourinho, el Real Madrid resulta que ha ganado 4 Copas de Europa, que no está mal.
De temporada completa... posible.
Claro, pero aquella era, oye, para marcar 121 goles y conseguir 100 puntos tienes que jugar muy bien durante muchos partidos.
Que la temporada que Zidane decide que el plan B con Morata tal, ese final de temporada más la final con la Juve es un gran tramo de Madrid.
Ese último tramo sí, pero no toda.
Oye, si hay problemas con Paul lo dejamos, ¿eh? Vamos a seguir con el grupo C, Oporto, City, Olympiacos, Marsella, Rodri.
Bueno, el City claro favorito, pero también muy parejo. Creo que el Marsella puede ser el segundo. El Oporto no lo veo tampoco muy muy claro. Pero
¿Pasan ahí? ¿Quién pasa para ti?
Yo creo que el City y el Marsella.
Marsella. Yo también estoy.
Vamos a regresar al B para que nos dé su opinión, Paul. Mira, déjalo, no te preocupes, ¿vale? Lo dejamos con Paul Tenorio. En el grupo de Liverpool, Ajax, Atalanta y Midtjylland.
De Dinamarca.
Sí, danés. Este me encanta, clara cenicienta y lo demás 27.000 goles, creo aquí Juanma. Creo que entre Liverpool, Ajax y Atalanta vamos a ver partidos muy bonitos. Y creo que el Atalanta al final, que son las dos grandes revelaciones del torneo, Liverpool por encima de los dos y se van a matar entre Ajax y Atalanta. Creo que al final el Atalanta lo sacará.
¿Liverpool-Atalanta? Sí. ¿Ves a estos dos clasificados?
Yo también. Sí.
En el grupo E, el del Sevilla. Sevilla-Chelsea, Krasnodar y Stade de Reims.
Bueno, Sevilla, aquí no voy a adivinar mucho. El Chelsea es una temporada que vuelve a la élite y le va a pelear al Sevilla, que yo creo que va a ser líder de grupo. Y
los dos.
Sí, Sevilla y Chelsea, y el Krasnodar es el que más le va a incordiar a los demás.
En el F, Zenit-Dortmund-Lazio-Brujas...
Zenit, Dortmund, Lazio, Brujas, creo que el Dortmund y la Lazio, porque el Zenit es una eterna decepción, creo que tiene buenos jugadores, pero que al final no termina de cuajarme. Me gustó el Dortmund el otro día con el Bayern, que reaccionó y parece que puede hacer algo serio.
Ajá. Pepe.
Además, presumo que todos dais por seguro el pase del Real Madrid.
También es verdad.
¿Quieres volver al B? No lo tienes claro.
Este creo que lo hemos dejado como sin tocar. Yo no lo veo tan claro, ¿eh?
Bueno, tan claro.
Yo creo que se le va a complicar un poco, pero creo que es favorito.
¿Cuándo el Madrid fue la última vez que no pasó de una fase de grupo?
Bueno, yo creo que ha pasado siempre, ¿no? En la fase
yo
de grupo.
Yo creo que sí.
¿Todas?
Yo creo que sí, ¿eh?
Esta es una buena pregunta,
En octavos hemos caído muchas veces.
Sí, en octavos, sí.
¿En cuartos alguna?
Yo creo... Pepe a lo mejor tiene más... Yo creo que
yo no lo recuerdo
grupos,
tampoco.
Pepe, ¿te acuerdas tú?
Me parece que no ha caído.
No lo recuerdo. Es que si no nos viene a ninguno...
Me parece que no.
Creo que no ha caído nunca.
No, históricamente yo creo que entre los dos se ha colado. Hombre, el Madrid, insiste una vez más, no está jugando bien al fútbol. Pero bueno, en fin.
Es muy difícil que...
Muy bien. Sí. En el grupo G, Juve, Barça, Dinamo de Kiev, Ferencváros.
No hay mucho que adivinar aquí.
Yo he puesto un tuit que ha tenido mucho éxito.
¿Qué has dicho tú? Tú has dicho Juve, Dinamo de Kiev, ¿no?
No, he dicho mi porra. Digo, Juve 8, Barça 2. Barça 2, Juve 8, los 16 de Cristiano.
El Ferencváros vuelve después de 25 años. ¿Sabes quién marcó ahí su primer gol en Europa? Raúl González.
Sí. ¿Y sabes quién entrena ahora al Ferencváros? Rebrov.
Sergei Rebrov, el ucraniano.
Que lo acompañaba a Shevchenko.
Sí, señor, buen jugador, sí, señor. Sí, sí. Y en el grupo H...
Cuidado aquí.
Ya sabes. ¿Quién, no, Pepe?
Hombre, evidentemente, pero por favor, adelante. No te quiero
pero,
quitar.
¿Cuál? Pues, ¿cuál dirás tú?
Bueno, está el Paris Saint-Germain, desde luego.
Sí, señor. ¿Alguno más?
Bueno, pero está el Paris Saint-Germain, que es el que a mí me preocupa, porque tengo un jugador que estoy esperando que llegue.
Tengo noticia.
Bueno, te voy a decir que... Vale, te voy a decir dos de los que acompañan al Paris Saint-Germain y luego tú me dices el que completa el grupo, ¿vale? Venga, al Paris Saint-Germain... Le acompañan United y Leipzig, ¿vale? El cuarto sería...
O sea, el Manchester United y el Leipzig.
Sí, no hagas tiempo y lo mires en Google, ¿eh?
Vale, pero ya no lo voy a hacer. El cuarto no lo sé, era justo
el Istanbul Basiksehir.
Primera vez en Champions del Istanbul.
Probablemente sea de Estambul este equipo.
Es probable.
Correcto.
Yo te puedo decir que es un equipo turco.
Sí, no, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, muy bien.
Por cierto, Juanma, 32 equipos y el Rennes, el Basiksehir, me parece, y dos más que ahora no recuerdo, debutan en la Champions. Quiero decir,
por cierto, sorteo bastante dirigido. Porque además no se podían enfrentar los rusos con los ucranianos.
Oye, ¿a quién me has dicho? PSG y United.
PSG y dudas en el United.
¿Leipzig?
Pasará al United, pero va a sufrir bastante.
Sí. PSG y United o Leipzig.
Ahí, sí.
United
sí.
Ahí por tal. Por cierto, que la UEFA ha aprobado que pueda entrar público.
Sí, el 30%.
El 30% del aforo del campo, dependiendo de la decisión gubernamental.
Va a trasladarlo a los países.
Y había quien decía, oye, esto por ejemplo... puede perjudicar, claro. Puede perjudicar
a los españoles.
Si yo fuera Shakhtar, aficionado de Shakhtar, Inter o Borussia Mönchengladbach, yo denunciaría esta situación porque me parece una tremenda injusticia para ellos. Porque el Madrid va a tener que jugar sin público.
Claro, y es una ventaja para el Madrid.
Correcto, muy bien, Pepe, muy bien. Efectivamente, es que yo creo que se incrementan las posibilidades del Real Madrid sin público.
Lo hemos comentado, el Madrid sin público, con público en los últimos partidos, hubiese recibido más de una pitada aún ganando.
Claro,
estamos como en el mes de junio, cuando tuvimos al presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, acuérdate, Juanma,
sí.
Que se decía que podía ser unas comunidades permitieran, otras no, y que ya empezaba la liga de aquella manera, porque si unos pueden, otros no. Imagínate que unos puedan tener público y otros no puedan tener público.
Anoche, en la rueda de prensa, claro, yo no me enteré, yo no capté ese detalle, porque se levanta en la última pregunta, que es, por cierto, sobre Luka Jovic, le vuelven a preguntar
el detalle que se va Zidane y dice, qué pesado.
Sí, eso es, efectivamente. Ese detalle que vamos a escuchar ahora.
Pesado, macho.
Qué pesado. ¿Lo puedo repetir otra vez?
Pesado, macho.
Qué pesado, macho. Es cuando se levanta ya para marcharse de la sala de prensa.
Está el micro abierto todavía.
Porque está el micro abierto y le han preguntado otra vez por Luka Jovic. Pero no tiene sentido porque al final no me aclaró si antes del 5 puede salir Luka Jovic. Parece que lo de Borja Mayoral sí está medio hecho con la Roma, ¿no?
Mañana por la mañana va a viajar a Roma.
Vale.
Y será jugador del equipo romano. Que por eso tendrá,
con Pedro, ¿no?
Me parece que el quinto con Gonzalo Villar más Pau López.
Y Pedro.
Y sí, había cuatro jugadores de la Roma españoles.
Yo hay cosas de Zidane que no las entiendo. Pero bueno, hay cosas más preocupantes, aunque él está tranquilo. Como por ejemplo la situación de Eden Hazard, que tiene para 3-4 semanas. Se pierde otro mes.
Mira,
Ha terminado el Barça ya, ¿no?
Ha marcado otro gol de Barcelona con el Sergi Roberto. Ha sido al final 0-3.
0-3 para el Barça. Muy bien.
No, al hilo de Hazard, brevemente, en el Chelsea había jugado en 7 temporadas una media de 30 partidos por año en Liga. La verdad es que es muy sorprendente todo lo que está pasando.
José Luis San Martín, profe, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy bien. ¿Tú bien? ¿Todo correcto?
Sí, todo correcto.
¿La salud bien? ¿La familia bien?
Sí, hasta ahora sí. Gracias.
¿Te ha pillado esto en Madrid?
No, estoy en Galicia. Tengo una casa aquí, me pilló aquí y aquí estoy.
La gente con pudiente, la gente rica.
Claro.
Un pazo.
Siempre hubo clases.
Tienes un pazo ahí, ¿no? Un pazo.
Dos.
No. Es una casa normal.
Ten cuidado que ahora los pazos los expropian.
Sí.
¿Tienes el título del pazo, José Luis?
Se lo han puesto votando.
Sí,
Pepe.
Sí, lo tengo. Lo acabo de actualizar hace unos días. Sí.
¿Permites visitas al pazo?
Cuidadito.
Por supuesto.
¿Tenéis abierto para el público?
No, Paco. Bueno, en general no, pero bueno, amistades así muy escogidas.
Decir que nosotros podemos ir ahí a hacerte una visita.
Por supuesto,
¿no?
Juanma, cuando quieras.
Bueno, ahí estás bien, porque sabes que a Madrid nos van a confinar.
Sí, está mi hija allí, que es maestra, y la pobre cada vez que habla conmigo me manda fotos de cómo va, con las gafas, con dos mascarillas, es un desastre.
Pero ahí en Galicia también la gente va con su mascarilla por la calle, ¿o no?
Sí, pero es otra cosa aquí, es otra cosa totalmente distinta, en el sentido de que, claro, al haber menos gente y tal, pues se ha gestionado mejor. La verdad es que lo han gestionado un poquito mejor, pero mejor que en Madrid lo han gestionado en muchos sitios, qué duda cabe.
Ya, bueno. Eden Hazard, profe, Eden Hazard.
Sí.
Eden Hazard tiene un problema con su tobillo. Sí. Básicamente porque le pegaron un arreón importante y tiene uh-huh. problemas con ese tobillo, pero este no es un problema de tobillo, este es un problema muscular. Hablaba ahora, se refería ahora Rodrigo Marcial al hecho de que en 7 años en la Premier...
No se había lesionado casi nunca y había jugado una media de 30 partidos, son 38, y que es muy raro ver a Hazard
lesiones musculares tampoco.
No las recuerdo. Y si fueron musculares, fueron cortas.
Bueno, explícamelo, porque no lo entiendo.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que lo que me extraña mucho fue las declaraciones de Roberto Martínez diciendo que no estaba en forma, que necesitaba 40 sesiones. Yo a lo mejor añadiría alguna más. Y ahora le ha llamado para la selección. Es que no entiendo eso de tirar la piedra.
Eso tampoco lo entendí yo.
Es verdad. Tira la piedra y esconde la mano.
Claro, eso tampoco lo entendí yo, porque si le faltan 60 entrenamientos, que me parece que dijo, una barbaridad 40, de entrenamientos.
40, le falta
40, vale. Sí, 40, si le faltan 40 entrenamientos, bueno, no los ha tenido. Pero sin embargo, le llamas.
Claro. Por eso digo que el problema de Hazard es un problema de que está mucho tiempo inactivo. Entonces, lo que le mata a un jugador de élite es la inactividad. Y entonces, pues yo pienso que no le falta trabajo, le falta muchísimo trabajo de aspectos fundamentales en el futbolista, como es la capacidad aeróbica. Él seguro, segurísimo, ha perdido entre un 3 o 4% de esa capacidad aeróbica, que en fútbol, pues podríamos decir que es la base de la pirámide. La base es la capacidad aeróbica, la mitad de la pirámide es la fuerza y el pico arriba es la velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que son jugadores, por su genotipo, que necesita un consumo de oxígeno elevado. Necesita, porque implica mucha masa muscular. Y no en todos los jugadores, porque, por ejemplo, no es lo mismo el consumo de oxígeno o la necesidad de la capacidad aeróbica de Hazard o de Diego Costa o de Haaland en Noruego que, por ejemplo, de Mbappé o de Jesús, el lateral este de, ¿cómo se llama?, el del Sevilla.
Jesús Navas.
Jesús Navas. Entonces, pues eso que ocurre, que si esta capacidad no, que la ha perdido, no le dedicamos tiempo, ¿no? A lo mejor esas 40 lesiones, o sea, perdón, esas 40 sesiones son muchas, pero unas sesiones largas de carrera, de distancias largas, pues en un jugador con sus características, con esa fibra rápida que involucra mucha masa muscular, esa musculatura no le llega el oxígeno bien a través de la sangre y rompe. Y entonces, claro, yo he visto muchos entrenamientos del primer equipo en su web y estaba con el equipo, golpeaba, de salidas y no sé qué, pero si él ya es rápido, si él ya es veloz, vamos a hacer que trabaje lo que le falta, porque eso no lo va a perder nunca, la fibra rápida, o fillo de burro no puede ser caballo. Entonces vamos a dedicarnos a eso, y entonces creo que ahí el riesgo de la lesión de este tipo de jugador, que ya digo que es un jugador que a los jugadores rápidos, veloces, les cuesta más cuando están muy inactivos, porque necesitan más trabajo, este tipo de trabajo que es fundamental. Y entonces, claro, si no, ha estado confinado. Luego es un genotipo que tiene un índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, y es muy fácil, es decirle, Hazard, a las 9 de la mañana, en ayunas, vamos a correr. Y así tira de los ácidos grasos, y cuando haga 8, 10, 15, las sesiones que sea, que se controle, porque hay 200 test para hacerlo, vamos a meterte con el grupo poquito a poco y vamos al que juegue otra vez. Ahora va a estar otras 3 o 4 semanas parado, que luego no es el diagnóstico, porque yo a Zidane que hablaba del muslo, esperemos que no sea la parte delantera, la musculatura extensora, porque como sea el recto anterior, el músculo del golpeo, donde él frena y sale, pues estamos listos. A lo mejor en vez de 4 semanas nos vamos a 5 o 6. Otra inactividad, bueno, otra partida de cero.
Es que si te vas a lo mínimo de lo que se está hablando, que es al mes, luego eso no es, termina el mes y a jugar, ¿no? Ahora luego tienes que volver a...
Sí, pero una cosa, Juanma, es el diagnóstico, otra cosa es el pronóstico.
Por eso,
entonces,
por
claro,
eso.
El problema, en una lesión hay 5 fases, que es el diagnóstico, la fisioterapia, la readaptación, entrar progresivo en el grupo y entrar progresivo a jugar. Porque si no estás en una condición física óptima, pues te puedes lesionar. Entonces, el tema de la readaptación de él, con el tobillo, parece que va bien, que está bien. Pero claro, es que si no hacen los deberes, es que aquí no hay milagros, no hay secretos. Estos jugadores hay que cuidarlos mucho. Porque jugar, por ejemplo, este Haaland, claro, necesita mucho, mide 1,94 y pesa 87 kilos, pero seguro que hace muchísimo trabajo aeróbico, porque yo le he visto en un vídeo correr 60 y tantos metros y llegar a hacer gol, y él corre a 36 kilómetros por hora.
Pero, profe, pero eso lo sabrán en el Real Madrid, eso lo estarán haciendo
supongo,
en el Real Madrid,
claro,
¿no?
Supongo que sí.
Oye, una cosa, reducir el debate al tema del sobrepeso o no de Eden Hazard, ¿te parece demasiado simplista? ¿O tú ves que efectivamente Le sobra peso.
Yo lo que le he dicho antes, es decir, él tiene un genotipo que tiene un metabolismo muy bajo, es decir, asimila todo. Hay gente que tiene, por ejemplo, Navas, pues seguro que lo que coma, ya pueda comer lo que coma, que no van con.
Que es más fibroso, ¿no?
Claro, tiene otro genotipo. Entonces, el caso de Hazard, el caso de Diego Costa,
Isco,
o Haaland y tal, ese tipo de jugadores, pues necesitan un control tremendo de su índice de masa corporal, tremendo. Por eso, ese tipo de jugadores, lleva a hacerlo en ayunas, porque cuando tú vas en ayunas y haces una distancia larga, tira de los ácidos grasos, y él tiene que estar al límite. Entonces, porque tiene mucha masa muscular, como Diego Costa, que cuando llegó pues te estaba pasado de peso, en fin. Entonces, estos jugadores pues necesitan un trabajo especial, primero para controlar su índice de masa corporal, su porcentaje de grasa, y luego para hacer el trabajo aeróbico, que ya digo que es muy importante. Si no haces un buen trabajo aeróbico de base en la pirámide, no puedes hacer un trabajo de fuerza, y si no haces un trabajo de fuerza, no puedes ser veloz. Entonces hay que hacer hincapié. Claro que lo saben en el Madrid, que tienen magníficos profesionales, estoy convencido. No sé si es porque por las prisas, o yo no sé si es porque estamos
entonces, doctor, es un poco producto de las prisas, de la ansiedad de querer volver, y ha habido ese fallo, ¿no?
Claro, pero que es que los jugadores...
Pero es raro que en la élite... Bueno, no es raro.
Pero no son las prisas, porque Zidane, yo sé.
Sí, que Zidane tiene mucha cautela siempre cosas, ¿no?
Sé que con el tema de
Hazard... No arriesga nada.
Decía, no vamos a arriesgar. Claro. Cuando esté el jugador bien, saldrá.
Por eso digo.
Y además me parece inteligente por su parte, porque ¿para qué precipitarte si luego pasan estas cosas?
Entonces, ¿no? ¿Qué ha fallado el jugador?
Pues no lo sé.
Bueno, si es que no es cuestión de echar la culpa...
No. Pues
independientemente de eso, José Luis, ¿tú le ves con sobrepeso o no?
Hombre, yo le he visto algunas fotos que creo que no es un cuestión de peso, porque, por ejemplo, vamos a ver, la grasa ocupa menos, pesa menos y ocupa más, y el músculo pesa más y ocupa menos. Es decir, el 45 o el 50% del peso es músculo, no. Es el índice de masa corporal, no es el peso, porque Hazard por ejemplo, estamos hablando de Haaland mide 1,94 y pesa 87 kilos, no puede pesar menos, menos de lo que pesa. Es un problema de su índice de masa corporal, de su porcentaje de grasa, que tiene que cuidar mucho. Entonces, la inactividad a este tipo de jugador le pasa mucha factura, y por eso tiene que hacer el trabajo de carrera, la capacidad aeróbica, que es la cantidad de energía de una vía metabólica como es la aeróbica. Y necesita llenar ese depósito de ese trabajo, que es muy aburrido, que ahí no vale el baloncito, ni la gomita, ni las tonteritas, no, es correr, querido. Vamos a correr 30, 35, 40 minutos a un ritmo que tú puedas aguantar, una vez y otra y otra y otra y otra, para que esa musculatura se oxigene y le entre bien la sangre, y entonces dice, bueno, vamos a trabajar a la potencia, vamos a trabajar a la velocidad, vamos a tener esa base, que además le va a beneficiar a él, porque con eso va a recuperar antes de los esfuerzos que se producen en un partido. Se va a poner para, sale, gira, para, 160, 180, y para bajar a 120, 110, otro esfuerzo necesita esa base. Y eso lo dice la fisiología, no lo digo yo, eso está en todos los tratados, y eso es así. Lo demás podemos decir, bueno, pues el baloncito es muy importante, el balón, las gomitas y tal. No, querido, no, esto es fisiología. Y aquí cuando así, lo que tiene que correr, correr.
Te quería preguntar algo, me parece, Pepe, querías decirle algo, ¿no?
Yo que quería bajar un poquito el nivel de la conversación para que yo lo pudiera entender con una pregunta muy simple. ¿Usted concibe que un atleta profesional de élite no tenga abdominales?
Bueno, yo conocí a Michael Laudrup, que era un fuera de serie, y tenía una tripita maravillosa. Eso es lo de los abdominales, depende de la estructura. Sí, puede tener unos abdominales fantásticos, pero no estamos hablando de un músculo determinado. Estamos hablando de que, hay jugadores. Por ejemplo, seguro que tiene mejores abdominales Navas que a lo mejor Hazard, porque es más delgado. Es que eso es así. Es decir, pero no es un problema de abdominal, es un problema de que tenemos que cuidar la salud de los jugadores para que no se lesione. Y yo en este programa de Juan muchas veces lo he dicho, hay que cuidar las pretemporadas. Hemos venido un confinamiento donde el jugador no ha descansado, ha jugado cada 3 días. Y en 2 o 3 semanas le metemos la pretemporada y ya queremos meterle partidos, y luego los jugadores se van a romper. Y entonces pues tenemos que hacer algo, tenemos que intentar hacer algo.
¿El coco, profe, influye?
Claro que influye, él estará ahora mismo peor que nunca, pero los jugadores quieren jugar y él está viendo que no dan con la tecla, estará nervioso y le habrá dicho el seleccionador, seguro que se lo ha dicho, no estás en forma, tienes que entrenar más, y eso en su cabeza, pues claro, está en un club como el Madrid con lo que ha costado y él tiene que estar pasando un infierno, por supuesto. Eso es fundamental, el jugador tiene que estar pasando fatal.
Claro, tú eso, yo ayer me parece que fue en Fútbol Radio, hacía referencia que tú habías trabajado con Jonathan Woodgate, ¿no? Tú trabajaste con él. Y este era un futbolista que se rompe, sí. Con una proyección tremenda, decían que era un central magnífico, que no pudo demostrarlo en el Real Madrid porque se rompía.
Y se volvió a romper después del Madrid igual.
Y tú viviste ese drama muy cerca y era también una cuestión mental.
Total. Una cuestión mental de que, bueno, yo te puedo decir que hacíamos sesiones de pesas de sentadilla de 70, 80 kilos fenomenal y salíamos a correr y hacíamos un pequeño cambio de ritmo y, ¡ey, profe, ay, que ya me está pegando! Y digo, pero joder, Johnny, pero no me jodas, si llevamos 40 metros, sí, que ya... Y fue un desastre, un chaval magnífico, sí, un central impresionante, y se fue a Inglaterra y es así.
Fue el central del momento, en su momento.
Sí, sí. Entonces eso ese tema hay que cuidarlo. Yo, como es así, convencer al jugador de lo que le va bien muchas veces y tal, pero es que es complicado. Pero yo siempre estoy preocupado porque la salud del jugador es fundamental. Y muchas veces todas estas cosas que se saben y se hacen, pero hay muchos factores, ¿no? Cuestión de echar la culpa, porque el Madrid tiene unos profesionales impresionantes. Lo que se tiene que estar calladito es el señor Roberto Martínez.
Sí, señor.
Y no decir 40.
No, sobre
primero,
todo.
Primero claro. No puede decir 40.
No ayuda. Claro, no ayuda nada,
y segundo, no tires la piedra y pongas en duda los servicios médicos del Madrid.
Claro, no, lo que tienes que ser es coherente. Y si dices que le faltan 40 entrenamientos, no lo convoques. Lo que no puedes decir es, le faltan 40 entrenamientos y cuando lleva 38, llevarle con la...
Metes más carne en el asador al final, ¿eh?
¿Y por qué dice 40? ¿Dónde queda?
No, ¿y por qué dice algo, no? Yo creo que no ayuda nada.
Muy mal, muy mal.
Tú eres entrenador, muy bien, yo te respeto.
Le he retirado la palabra. Ya está, fuera.
Yo no sé retirarle, pero a mí me parece, me sienta fatal eso que acusen a la gente profesional y no, tú cállate y digo, oye, tú no está bien, a ver si tal. No, 40, le faltan 40 porque no está en forma. Y ahora le llamas.
De verdad.
Entonces, pues no,
profe,
con todos mis respetos.
Que nada, un abrazo muy fuerte, cuídate ahí bien,
muchas
¿eh?
Muchas gracias, ¿vale? Muy amable.
¿En qué parte exactamente se puede decir dónde estás, en Galicia?
Sí, el Ferrol.
Ah, el Ferrol, coño.
Todo encaja.
Es que tú es José Luis San Martín y de segundo...
Rey. Rey. Y es cierto, además, en que yo tuve un abuelo, que Pascual Rey, que fue un personaje importante aquí en Ferrol, un fotógrafo que hizo fotografías a Alfonso XIII, y yo soy de familia, mi madre, que en paz descanse, era de aquí, y mi mujer es de Ferrol. Y yo soy el madrileño, uno de los mayores que mejor habla el gallego. Y por eso te he dicho antes, los ofillos de burro no puede ser cabal.
Te has ido a invadir ahí, a los ferrolanos. Muy bien, gracias, profe. Sí. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte, muchas gracias, Juan.
Adiós. Dame Artifin, Dani, por favor.
Pues mira, vamos a dar Artifin
a Pepe.
No, a Pepe Herrero.
¿A qué Pepe decías tú? ¿Al ex central del Madrid?
Al ex central del Madrid, que mira, el Oporto ha salido hoy.
Ha sido muy lejos.
No, qué buen defensa central.
Hombre, era buen defensa. Wow, fantástico.
El mejor defensa central que ha tenido el Real Madrid, salvo que vosotros digáis otra cosa, en los últimos
años yo creo que sí.
¿10 años?
Mejor que Ramos, dices.
No, junto con Ramos.
Junto con Ramos. La mejor pareja de centrales para mí.
Sí, sí.
Ramos,
sin
era,
duda.
Pepe sin era, duda. Era espectacular. Luego, sin luego, duda. Luego fue un traidor.
Está jugando con Portugal, ¿eh?
Sí, luego fue un traidor. Traicionó a Mourinho. Mourinho subía y decía, oye, cuando le querían sacar de España en helicóptero por la noche. Sí, le querían sacar.
¿Sí?
¿Cómo?
Yo me quedo con Varane sin ningún problema, ¿eh? Vamos.
¿Te mejor, quedas con Varane por yo, delante de Pepe?
Yo,
sin duda.
Vamos.
Yo creo que el mejor Pepe ha sido mejor que el mejor Varane.
Sí.
El mejor Varane ha sido el mejor central del mundo a mucha distancia.
Creo que son distintos, más Pepe.
Son distintos jugadores, pero a mí me encantaba Pepe porque no hacía prisión. Hay defensas centrales, y ese es el caso de Rafa Varane, que piensa que puede hacer más cosas de las que debe hacer. Y Pepe era un profesional. Sabía en cada momento, sabía lo que tenía que hacer.
Añado una cosa. Varane sin Ramos sufre
baja
más
mucho
que Pepe sin Ramos.
Claro, Pepe solo podía liderar la defensa.
Eso es, yo creo que...
Varane sin Ramos es muchísimo menos Varane.
No, pues a Varane le damos
artificio. Quiero preguntar una cosa. Te refieres a Varane sin René Ramos, ¿no? Porque el problema es de prensa.
Por favor.
Perdona.
De prensa. No digas otra vez que es problema de prensa.
100.000 veces. Otra cosa es que ha tenido la mala suerte de que su noche negra fue en un sitio donde le vimos Tudor.
No, eso lo he olvidado yo. Eso lo he olvidado. Los jugadores que fallan son los que están. Tuvo una noche desafortunadísima, pero ha tenido otras noches muy buenas. Muy buenas. Sí. Como Pepe también tuvo alguna noche desafortunada que recuerda Casquero, ¿verdad?
La de Dortmund, la de Borussia, fue terrible. Es decir, ahí me metieron 4 goles que todo sabe prácticamente. Pero bueno, al margen de eso. Bueno, pues quizá otro día tocamos este tema que da mucho
muy bien, perfecto, venga.
Bueno, 2 pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, contra el sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Nos metemos en la publicidad y no puede ser. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, Sergi Roberto, al final del partido, decía esto.
Sí, creo que era muy importante demostrar eso, la ambición que tú dices, que el equipo está con muchas ganas, aún con uno menos, el equipo ha dado la cara, hemos ido al ataque, a conseguir goles y todo con uno menos, el equipo ha defendido todos juntos, creo que se nota pues, que estamos muy unidos, que estamos con muchas ganas y bueno, ya lo demostramos la primera jornada y hoy otra vez pues, hemos demostrado que estamos con muchas ganas.
Ha pasado poco tiempo desde Múnich, con poca pretemporada, pocos partidos, ¿qué está cambiando en este Barça?
Bueno, creo que nos dimos cuenta, pues con, como tú dices, en el resultado de Múnich, pues que de esa manera no llegábamos a los partidos, no llegábamos bien y bueno, hemos trabajado muy bien en pretemporada, el equipo ha estado muy bien en todos los entrenamientos y bueno, se nota ahora en los partidos que aún con uno menos el equipo ha estado junto, ha estado luchando, peleando todos hasta el último minuto y aún así pues hemos conseguido la victoria con un resultado pues muy bueno para nosotros.
Oye, ¿cómo estáis viendo a Leo? Que ha pasado un verano complicado, pero ya le hemos visto enchufado en esta segunda parte.
Sí, Leo, como tú dices, está enchufadísimo, lo hemos visto. Ha corrido muchísimo, se ha dejado la piel por el equipo y bueno, estamos muy contentos de que Leo esté con nosotros y aparte pues que esté así con tantas ganas pues es mucho mejor para nosotros.
Con Ansu a ser difícil mantener la calma, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que todavía es muy joven, pero bueno, está demostrando que es un jugador pues que se merece estar jugando, marcando goles. La verdad es que me alegro muchísimo por él porque trabaja muchísimo aparte de los partidos pues en los entrenamientos y bueno, espero que Ansu siga así porque nos va a ayudar muchísimo.
La última y muy rápido, sorteo de Champions, la Juve, el Ferencváros y el Dinamo de Kiev.
Bueno, siempre decimos lo mismo, pero es así, la Champions es muy, muy complicado. En el grupo pues no te puedes confiar ni un momento porque al final pierdes un partido y ya se te complica la clasificación, pero bueno, el equipo ha visto el sorteo, estamos como ya te digo, con muchas ganas de la Liga, de la Champions, de la Copa, o sea que el equipo está con muchas ganas y nos ha tocado este grupo y estamos contentos.
Gracias, Sergi.
Gracias.
Está bien que Sergi Roberto, después de un 8-2, se diera cuenta de que ese no era el camino que tenía que seguir el Fútbol Club Barcelona. Buena reflexión. Después de un 8-2, dice, nos metieron 8 en Copa de Europa, en cuartos de final, y dijimos, por aquí no podemos seguir. Bien pensado, Sergi Roberto. Sí, señor. Rodrigo Marcial.
Bueno, pues es bastante sorprendente. Final de la Champions. El Paris Saint-Germain no pone a Icardi. Está suplente. ¿Por qué? A mí me cuenta porque era positivo por coronavirus. Es incomprensible que los 3 cambios no sale Icardi, que era sustituto natural.
Es verdad.
Y lo que no se sabe es si lo comunica la UEFA, lo que está claro es que el PSG comete una negligencia, por lo que a mí me cuentan, y para evitar no jugar la final, pone la lista de convocados y a los 4 días, curiosamente, la mayoría de jugadores que están de viaje, entre ellos Icardi, en un viaje en Ibiza, creo que es, dan positivo 4 días después.
O sea, ¿sabía el Paris Saint-Germain que Icardi, si el Paris Saint-Germain se hubiera proclamado campeón de Europa información que te ha llegado a ti, claro, le hubiera llegado al Bayern de Múnich, el Bayern podría haber impugnado esa final?
Efectivamente. Claro, porque estaba en la lista, estaba en el banquillo.
Está clarísimo.
Sí, es verdad que...
es una negligencia.
Fue, no, por supuesto, pero no que sé, fue lo que no extraño sé, que no entrara en ninguno de los cambios.
Claro, totalmente extraño. De hecho, hubo noticias sobre ello el día después.
Esto, ya es rayano con la falta total de todo, vamos. O sea, es que me parece gravísimo.
Y 4 días después, creo que uno de ellos, Navas, Keylor, estuvo de viaje con él, con Icardi, con varios más, que dan positivo, curiosamente,
madre,
la semana posterior a la final de Liga de Campeones. Madre. Lo que pasa es que la gana el Bayern.
Y ahí se acabó, claro.
Y ahí se acabó.
Muy bien, pues nada, eso habrá que seguirlo, ¿eh?
Yo lo voy a intentar seguir porque lo que no sabemos es si la UEFA era consciente de ello. ¿Por qué? Porque si la UEFA lo sabe y decide ir hacia adelante porque hay un riesgo de perder una final y el dinero que eso supone. Claro. La final se tenía que suspender. Si la UEFA lo sabe, que eso es lo que no sabe.
Muy bien. Pepe.
Bueno, pues hablando de... Antes hemos estado hablando de cuando de si se iba a haber público en los estadios, de si el Madrid había elegido bien el momento de las obras. Bueno, pues al parecer Florentino Pérez no lo hizo por intuición. Florentino Pérez tenía informes muy completos y tremendamente pesimistas sobre la evolución de la pandemia y por ello tomó esta decisión.
Yo creo que tu ¿cómo lo diría? Tu admiración hacia Florentino Pérez a veces quizás pase la raya.
No, el problema es que Florentino suele recurrir a los mejores del mundo, cosa que no hace este país.
O sea, lo que estás diciendo es que le dijeron: Florentino, van a clausurar, no va a haber público en los campos, y dijo: me adelanto un mes.
Sino tómatelo con tranquilidad, que prácticamente vas a poder acabar las obras. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de un mes más, un mes menos. No, hablamos de la situación que hay ahora mismo y la que va a seguir.
A posteriori, ¿no?
No, a posteriori no. A mí me cuentan que él toma esa decisión porque las obras no van a acabar y van a acabar todavía. Le queda mucho, teniendo en cuenta que las posibilidades de volver a jugar con público eran prácticamente nulas durante mucho tiempo.
Uh-huh. Buena información también, ¿eh? Las dos muy buenas, ¿eh? Muy buenas, sí, señor.
Hay que seguirlas. Eso bueno, es, la de Pepe ya está, claro.
Eso es, pero las dos relacionadas con el coronavirus, además, con la pandemia. Dani Blanco.
Por cierto, era un partido fácil, pero el Tottenham de tu José Mourinho le acaba de meter 7 goles al Maccabi Haifa en la previa de la Europa League.
Mañana sorteo.
Te lo digo porque el Milán ha pasado en campo del Río Ave por penaltis.
Sí, pero hoy no me preguntará nadie por el Tottenham de José Mourinho. Hoy no. Cuando marca 7, no.
Es verdad que el Maccabi Haifa,
cuando marca 7, no. Preguntan cuando pierde. ¿A qué hoy Luis Herrero no me pregunta por el Tottenham de José Mourinho?
Juanma, ¿cómo ha ido el Tottenham? ¿Qué ha hecho?
7-0 ha ganado.
No me digas.
Un rival muy difícil, además, muy complicado.
Maccabi Haifa.
Sí, señor. Bueno, a ver, Dani, perdona.
Bueno, lo sabremos mañana, eso de las 12 de la mañana, pero el papel ahora mismo de Luis Enrique con la lista de convocados que mañana va a dar en Barcelona, por cierto, tiene muchísimas alternativas. Yago Aspas puede volver a la selección, Gerard Moreno puede asentarse ya.
Y el tema Traoré, ¿no?
Adama Traoré, vamos a ver. Pero ojo, el tercer portero, porque Kepa no está jugando en el Chelsea, mañana puede ser el momento en el que Kepa deje de ir con la selección. Y ahí entran en escena dos porteros: Pacheco del Alavés y Remiro de la Real Sociedad.
Bueno, los dos. En España tenemos buenos porteros.
Lo de Kepa es muy comprensible. Se le agota el crédito, sí.
Muy bien. Víctor, nos vamos. ¿Quieres decir algo? ¿No? Pero podrías decirlo ahí a través del micro ese. No tienes preparado eso. Hay que recuperar eso, que ese momento mágico que teníamos en la radio, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Oye, gracias, chicos. Gracias, Pepe.
Gracias.
Cuídate. Abrazo. Chao, venga. Hasta luego.
Un abrazo grande.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Richard Díez, buenas noches.
Buenas noches, solemos empezar el programa con música, excepto hoy.
¿No te gusta esto?
No, para mí es ruido, pero bueno.
Esto es ruido para ti.
Me estaré haciendo viejo.
¿Qué es esto, Víctor? Clutch, ¿no te gusta Clutch?
No, ni los conocía, por suerte.
Ah, bien, bien. Bueno, además tú entiendes de esto, ¿no?
Sí, pero estos individuos no los conocía, pero caray, está bien saberlos para alejarme de ellos lo más posible.
¿Podrías hacer un programa de música también?
Sí, de hecho en mi programa pongo música...
Pegas palos.
Sí, pego palos y pongo buena música. Sí, ahí sí pongo buena música. Salvo cuando algún oyente me pide algo que no está, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
A ver, sube a ver esto. Esto, dices tú que esto es ruido.
Para mí sí, como Tool y cosas de esas que son, güey.
Ah, como, te había entendido como yo, como no, Tool. Vale. Bueno, venga, a los Tataglia, vamos.
A los Tataglia.
Ahí, al infierno con los Tataglia, que hoy me va a tocar a mí recibir. Había ahí uno por Twitter, dice:
con los Tataglia.
Es horrible lo de Juanma Rodríguez de noche. Es horrible.
Bueno, hombre, bueno. Venga.
Sí, cuando has puesto el tuit ese de que te ibas a acudir, pues la gente me animaba a que te diera...
Claro, pero la gente está, de verdad, chico, yo no sé, están muy...
nos gusta el pegar a la gente.
Están muy nerviosos.
Sea, políticamente.
Están muy nerviosos. Yo estoy... yo al contrario, yo estoy súper relajado, pero bueno.
Esto viene a cuento del comentario del martes, que lo finalizabas con un... Bueno, un comentario con muchas suposiciones, muchas especulaciones, muchas conjeturas... Y bastante poca información, al menos a mi juicio.
Bueno, era un comentario, era una opinión.
Sí, por eso. Pero, claro, las opiniones, como tú dices, pues tienen su positivo, su negativo, pero los datos son otra cosa.
A ti no te gustó.
No es que no me gustase, no estoy de acuerdo, pero es que además los datos son otra cosa. Y además terminabas con una frase muy divertida, pero que era una contradicción en sí misma.
¿Cómo decirlo? ¿Cómo definirlo? Es una gestión surrealista. Y sin embargo, inatacable, porque hoy por hoy resulta que Zidane viene de ganar dos títulos nacionales, mientras que Barcelona o Atlético de Madrid, que han empezado muy bien, se han quedado en blanco.
Bien, es una gestión inatacable, pero le estáis atacando y le estáis dando palos de todos colores, todos chiringuiteros, y cuando digo chiringuiteros no me refiero solo a los del chiringuito, sino en todos los programas. Uh-huh. Le están zumbando de todos los colores por algo que lleva haciendo Zidane desde que llegó al Madrid, que es rotar muchísimo en todos los partidos. Pero es que además hay otra cuestión, te decía lo de los datos. Se están utilizando tópicos, clichés, tópicos muy manidos y que además no son verdad. Por ejemplo, esto decía en A Diario el día 22 y en T4 el 28 tu buen amigo Roberto Gómez.
Tiene Valo Valverde, pregúntaselo a Zidane que no le da ni bola.
Creo que a Zidane le gusta muy poco, un jugador que a Zidane le gusta muy poco que es Valverde.
Bueno, lo que decía Roberto de Zidane no le da ni bola, parece ser que tú también lo piensas, porque en ese comentario del 29 decías esto.
Valverde ha perdido pie en el equipo hasta el punto de que él mismo, en un arranque de sinceridad, confesaba anoche en Marca, ayer en Marca, que no ha tenido el nivel que cabe exigírselo a un futbolista del Real Madrid.
Bien, eso lo repetías un par de veces, lo de que ha perdido pie en el equipo.
Sí, pero que pierda pie en el equipo no quiere decir que no cuente con él, ¿eh?
No, pero si ha perdido pie en el equipo, vamos a ver. Temporada 19-20. Liga, 34 partidos, 1.905 minutos, que son unos 56 minutos de media por partido. Champions, 6 partidos, 57 minutos de media por partido. Copa, 3 partidos, 85 minutos de media por partido. Y en la Supercopa de España, 2 partidos, 102 minutos de media, más de 90. ¿Por qué? Porque hubo prórroga en la final. Y en esta temporada ha jugado los 3 partidos con un total de 200 minutos, es decir, 66 minutos de media por partido. Si esto es perder pie y que Zidane no cuente con él y no le dé ni bola, no sé qué es lo que es que sí cuente contigo. Bueno, que te ponga hasta en los entrenamientos más que a los demás.
Bueno, pues bien.
O sea,
admitido.
Claro, es que decir las cosas alegremente, porque se lo habéis oído a alguien, y lo apuntáis y dice, pues sí, pues Valverde no cuenta. Oh, Vinicius no le gusta a Zidane. Y el otro día en la rueda de prensa, wow, le pegó un soplamocos que no veas. Al día siguiente sale en la segunda parte 45 minutos.
Bueno, eso no significa nada, porque...
No, pero es que
a ti, yo deduzco que a ti...
El primer partido titular.
Bueno, pero yo deduzco que a ti el fútbol del Madrid te gusta.
No, no digo que me guste.
No, que yo te estoy haciendo una pregunta. Yo no digo que tú digas que te gusta. Yo digo, te pregunto que si te gusta.
A mí no me entusiasma, pero...
No te entusiasma, vale.
No me entusiasma, pero va ganando.
No, perfecto.
Y yo creía, como decías tú el otro día en un tuit, que lo importante era ganar.
No te entusiasma, sí, pero eso lo decía irónicamente.
No, pero es que resulta que los que decían ganar y ganar como Dusan Aragonés y como el Cholo, son los que le están pegando palos al Madrid, vale, por ganar, sí, como el Atlético Madrid.
Vale, sí, lo entiendo. Sí, yo también, a mí también me dieron palos porque criticaba a Zidane cuando yo decía que a mí lo que me gustaba es que el Madrid ganara. Perfecto, pero tiene que haber un término medio. Yo creo que al Real Madrid, a una plantilla como el Real Madrid, de acuerdo, tiene que ganar, por supuesto, eso se da por hecho, pero luego tendrás que ir al campo, cuando se pueda regresar al campo, o ponerte delante de la televisión con algún tipo de motivación, ¿no?
Ah, no, sí, yo no me aburro con el Madrid. Me puede gustar más o menos cómo juega, pero yo aburrirme nunca me aburro. Oh, y yo, entre ganar y jugar, entre comillas, bien,
sí, pero vamos,
prefiero ganar.
Vale, perfecto. Venga, pero muy bien.
Sigamos adelante, porque últimamente los colegas están porque han perdido a Doremus. Pero completamente. Y no solo los periodistas, es que también los asimilados, los comentaristas que aparecen en los programas, que no son periodistas...
Con mi amigo Capi.
Sí, sí, tu amigo Capi. Bueno. Escucha lo que decía el otro día...
Pues ya le dije yo el otro día todo lo que...
Bueno, no, pero vamos a repetir lo que dijo el otro día en el Chiringuito sobre el VAR.
Lo que hay que hacer es o quitar el VAR de una vez, así de claro, y darle ya protagonismo de verdad todavía a los árbitros y que se equivoquen, porque es que se tienen que equivocar.
Vale.
Que los árbitros se tienen que equivocar como se equivocan los futbolistas, como se equivoca todo el mundo.
Vale, hay que quitar el VAR y que los árbitros se equivoquen. Según él, el árbitro del otro día se equivocó. Bueno, pues lo que él quiere, que se equivoquen. O solo quiere que se equivoquen a favor del Betis.
Ah, amigo, puede ser.
A favor del Betis.
Puede ser.
La semana anterior le pitaron un penalti contra el Valladolid, que hombre... Así, que yo creo que era penalti, pero dudosito. Y lo peor de todo es que los colegas te reconocen que las decisiones se ajustan al reglamento, o sea, que son conformes al reglamento, pero aún así no se debieron pitar y no se debieron tomar esas decisiones. Escucha a Segurola.
Sinceramente no me parece correcta, pero si aplicamos las normas que están escritas ahora y que, vuelvo a decir, lo repito siempre, está llena de normas, subnormas y normas más pequeñas, pues le tocan el brazo, probablemente no sé qué, y es penal.
Es decir, es penalti, está en las normas, pero no se debe pitar.
Pero él dice que no se debe pitar.
Lo dice al principio.
Ah,
uh-huh. Lo dice al principio, le parece mal la decisión que se ha tomado porque, aunque esté en la norma, para él no es penalti. Paco González, en la transmisión del partido, justo cuando Emerson empuja a Jovic, que estaba solo delante del portero.
A mí sí me parece empujón, no me parece un empujón de roja.
O sea, un empujón a un tío que está solo delante del portero.
Y además, si es que no se le empujó, es que le pega abajo.
No, pero aunque sea solo el empujón, que le derriba.
Sí, pero bueno.
Caramba, un tío que empuja a un tío que está solo delante del portero, ¿no es roja?
Pero Paco se queda con lo que pasa arriba, ¿no? Si es que yo creo que le pega abajo también. Bueno.
Da igual, cualquiera de los dos serían para roja.
Sí, sí, para mí eso es roja, sí, sí.
Manolo Lama, también en tiempo de juego.
Si para González es capaz de entrar en esta jugada para decirle al árbitro que es roja, vamos, nos tenemos que ir del fútbol.
Una pregunta.
O sea, si el árbitro entra, ¿cuál es su obligación? Para decirle que es roja, porque el VAR está para avisar de las rojas,
pero entonces,
hay que irse del fútbol.
Pero entonces, ¿qué es roja? Si eso no es roja, ¿qué es roja?
Ah, no lo sé.
Un delantero que encara solo con el portero delante y uno que viene por detrás y le empuja y además le pega abajo.
Pues mira, yo por lo que he oído en estos días, roja y entrar el VAR para rojas debe ser únicamente cuando alguien le suelta un crochet de derecha al adversario y lo tira al suelo.
Salvo que sea del Madrid el que recibe.
Ah, eso ya habría que verlo. Un último caso de este apartado de sí, es falta, es penalti, es empujón, pero no hay que pitarlo. Javier Herráez en Carrusel Deportivo.
Si ya lo ves ahí con lupa, pues venga, penalti, pero yo no lo hubiera pitado. O sea, para mí esto es que no es fútbol.
El análisis es más global, más general, y afecta a la buena o mala utilización del VAR. Pero es que esto es el VAR. Esto es el VAR. Es que esto es así. Es que ha cambiado. El fútbol ha cambiado. Es que es otro fútbol.
Claro, pero lo que no se puede decir es...
asumámoslo ya. Asumámoslo.
Sí, vale. Es penalti. Pero yo no lo pitaría, claro, porque eso no es fútbol. Hombre.
Si a ti te preguntan como a mí, seguro, ¿qué preferís? Yo prefiero lo de antes.
Yo no, yo prefiero lo de ahora.
Ah, tú prefieres lo de ahora.
Yo
¿Tú prefieres
sí.
que se esté 4 minutos viendo una jugada, que se anule un gol por el pelo de una mosca,
yo lo
por un fuera de juego de 3 centímetros? Hombre, no sé.
Yo lo prefiero porque a la larga, según se vaya afinando esto con el
más
tiempo...
Más justo, ¿tú crees más justo?
No, cuando con el tiempo se vaya afinando, se tardará menos y habrá muchísimo más consenso.
Bueno.
Luego están los que reconocen que los árbitros han acertado, pero o encuentran alguna pega o incluso dicen que acertar es malo. Escucha a Agustín Varela en Radio Marca el día 28.
En esta ocasión, sin que sirva de precedente, creo que el Betis no tiene demasiados motivos para estar enfadado.
Ninguno.
¿Por qué? Porque creo que la jugada de Emerson es clarísima. El árbitro no la percibe en el desarrollo del juego y después tras ver la acción en el VAR, debe expulsar a Emerson porque es el último hombre y tras Tavilla le zancadilla por detrás, aunque sea sin querer, a Jovic.
Está muy bien explicado.
Bien, está muy bien explicado.
Es que estoy leyendo el sonido posterior y me estoy riendo.
Claro,
porque es que lo ha explicado perfectamente Agustín Varela.
Lo ha explicado perfecto.
No se puede añadir ni quitar una coma.
Entonces, ¿qué viene ahora? Lo que yo llamo la teoría del pero. Es decir, añadir un pero detrás que anula todo lo anterior.
Pero lo que sí es un poco extraño es que se entre en jugadas que, a ver, vamos a explicar, el VAR está para entrar en errores claros.
El VAR estaba para entrar en errores claros, y lo del otro día no era claro. Hombre, si lo veías por la tele era clarísimo, otra cosa que en el campo no se diera cuenta a nadie. Pero es fantástico, dice, sí, lo es, pero no tiene que entrar porque no era claro.
Que estoy, perdóname, es que estoy viendo los sonidos, claro, Richard me pasa el guión por mail.
Es que es genial.
Claro, y yo a veces pues no lo puedo ver. Casi prefiero no verlo porque así pues me encuentro con la sorpresa yo escucho Radio Deportiva. La verdad tengo que decir que cada vez menos, pero trato de escuchar la que puedo, pero no lo puedo escuchar todo, ¿vale? Y hay una frase aquí de mi amigo Antonio Romero que es verdaderamente genial.
Bueno, las tres siguientes, los dos siguientes son de Antonio Romero y los tres son de la antología del disparate. Vayamos con el primero.
Creo que el Betis ha sido perjudicado, aunque haya acertado el colegiado a través del VAR en las dos acciones.
Pero entonces, Antonio... No sé.
Eso es realista, eso, o sea, sí que es surrealista.
Creo que el Betis ha sido perjudicado, aunque el árbitro ha acertado. Esto es como lo que decía Mourinho. Hay tres tipos de entrenadores, los que se quejan de los árbitros, que son mayoría, los que no se quejan de los árbitros, que son minoría, y luego hay un tercer grupo en el que solo está Guardiola, que se queja de los aciertos de los árbitros.
Bueno, pues aquí ya lo ves. De hecho...
Dice, el Betis... ¿Podemos escucharlo, por favor, otra vez? ¿Es posible escuchar otra vez el sonido? Vamos a escuchar a Antonio Romero.
Creo que el Betis ha sido perjudicado, aunque haya acertado el colegiado a través del VAR en las dos acciones.
Creo que el Betis ha sido perjudicado, entonces si el árbitro ha acertado, ¿cómo puede ser que haya sido perjudicado? Sería, si no se hubiera aplicado el VAR, el Real Madrid habría sido perjudicado, ¿no?
Pues eso parece.
Digo yo, vamos. O
sea, bueno, esto lo decía Antonio Romero en la noche después del partido. Él no había visto las imágenes por televisión, porque en el campo del Betis no hay monitores, pero bueno, se lo habían contado. Al día siguiente, hay que tener en cuenta que él dice que habían acertado dos árbitros. Bueno, al día siguiente decía esto en carrusel.
Yo es que me imaginaba que lo que vemos el resto de los mortales lo iban a ver los árbitros también, no entiendo de pulgadas, pero lo iban a ver los árbitros que cobran 300.000 pavos al año viendo una tele de, vamos a poner, de 50 pulgadas en un salón no tranquilos, porque no están tranquilos. Entonces yo lo que no me podía imaginar es que gente que es árbitro profesional de primera división y ganan, repito, 300.000 euros al año, se iban a equivocar hasta viendo la tele.
Bien, el día anterior dice que los árbitros habían acertado y que aún así el Betis es perjudicado. Al día siguiente resulta que los árbitros se han equivocado, pero se había dicho que habían acertado. Y cuando González llamó al árbitro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el árbitro de campo, le llama González, de Burgos Bengoechea, sí. Le llama y le dice, oye, vete al VAR, mira lo que pedía Antonio Romero para el González.
González, pues, conviene retirado. Control de alcoholemia.
Hay que hacerlo en control de alcoholemia. Yo no sé dónde hay que hacerlo, si a los árbitros o en algunas redacciones. Porque ya en el colmo del surrealismo, escucha lo que respondía Poli Rincón a Manolo Lama cuando le decía, oye, mójate y dime qué ves en esa jugada.
Si le ha hecho falta, roja, está claro, está delante del portero.
¿Para
roja?
¿Para ti era falta, Poli, sí o no?
Yo mójate, creo que no es falta.
Hombre, que no,
no, no, no, si yo me mojo, te lo estoy diciendo. Creo que no es falta, pero está bien pitada.
Bueno.
Ay.
De verdad, esto no es serio, Juanma. O sea, esto no es serio. Y le pagan por ello. Supongo que le pagaron por ello, por el Rincón, por decir estas cosas.
Es que no puedo.
Bueno, pues espera, que todavía tenemos más argumentos.
Pero si este era el que decía cuando se prendió Notre Dame.
Sí.
Lo comparó con las fallas de Valencia en la cadena COPE. En la cadena COPE. Sí, uno de los símbolos del cristianismo a nivel mundial se incendia. Uno de los emblemas del cristianismo a nivel mundial. y sale Poli Rincón y dice, lo compara con las fallas de Valencia en la cadena COPE. Pues, Conferencia Episcopal. Bueno, pues esto no era falta de Jovic, pero está bien pitada, así es que de ahí para abajo.
Bueno. Sí, exactamente. No, hace poco dijo de haber entrado el balón no habría sido gol. Pero bueno,
ay, madre mía,
son cosas. Bueno, más argumentos absurdos, estúpidos y ridículos en contra de las decisiones arbitrales en el Villamarín. Por ejemplo, esa tontería de, como nadie ha protestado, Antonio Romero.
Ni Jovic en el campo le ha pedido la roja y la falta al árbitro.
Bueno, eso puede ser un indicio de... Pero nada más.
Antonio Sánchez, a diario iba por el mismo camino.
Lo que sí que es seguro es que lo de Bartra no es un error manifiesto. No es un error manifiesto porque nadie en el campo lo protestó.
Bueno, pero entonces estás penalizando al futbolista deportivo.
Exacto, y estás incitando a que se proteste todo. Y entonces le criticas porque protesta y le sacan amarilla.
Porque protesta, claro. Sí, sí.
Exacto. Sí. Bueno, más o menos al nivel de lo de antes de Antonio Romero, de perjudicado aunque aciertasen, esto de Roberto Gómez, aunque el perjudicado en su caso no es el Betis, es el Madrid. Escucha.
El otro día el VAR le hace una faena al Real Madrid porque en la jugada se acierta.
Ya, bueno, ¿para qué quieren más? Aquí el Madrid es perjudicado porque el VAR acierta en las jugadas y le hace una faena al Madrid acertando en las jugadas.
Se ha confundido.
No.
Que beneficia al Madrid.
No. Perjudica, si es que esto lo dijo en Onda Deportiva y luego lo repitió por la tarde en T4 en Radio Marca. O sea que no es un lapsus de Roberto. Es que la teoría de Roberto es, claro, después de esto va a haber una campaña contra el Madrid de que el VAR le beneficia y que ganó la Liga por el VAR.
Ah, entonces tiene explicación, claro.
Sí, tiene explicación, pero es una explicación absurda. Es decir, para que al Madrid no le hagan campañas, vamos a pitarle mal, porque total, cuando le pitan mal nadie protesta, como el día de Noeta y Mendy, pues entonces que le piten mal, así no hay jaleo mediático. Y ya otro que se le ha ido la cabeza definitivamente. Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El día después, por cierto, del robo a mano armada al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín.
Venga, alegría.
Robo a mano armada. Esas cosas de que el Madrid o gana por lo civil o por lo militar.
Vale. Bien, ya te he dicho que han perdido lo de Murs, pero de manera descarada.
Madre mía.
Y cambiando de tema, volvamos con tu amigo Roberto Gómez, que con su habitual perspicacia ha detectado cuál es el problema del Real Madrid. Te advierto que el audio que vas a escuchar ahora es un poco confuso. Tal vez no captes bien la idea a la primera.
El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane.
¿Te has enterado de cuál es el problema del Madrid?
Sí.
Te has enterado, ¿no? Vale. Ramón Álvarez de Mon, que estaba en la tertulia de A Diario, le dijo, oye, Roberto, que tú el día 30 de enero dijiste otra cosa.
A ver. Pasan por línea interna. A ver si Roberto nos explica qué le ha pasado desde el 30 de enero con Zidane, porque el 30 de enero dijo, soy más de Zidane que su mujer. Entonces yo no sé qué te ha pasado con Zidane.
Ha ganado la liga
desde entonces. Yo no sé qué te ha pasado con Zidane.
Bien, le habían pasado por línea interna a Ramón este mensaje. Y esta era la respuesta de Roberto.
Me consta que es una línea. Me consta que es una línea interna muy fiable. Además, le conozco personalmente a la línea interna. Dale un abrazo de mi parte. Me ha mandado a mí otro que no te quiero mandar a ti, Ramón, por precaución.
Está bien, Roberto.
También Roberto, que es mentira todo lo que dice.
Sale bien. Bueno,
hasta lo de la fiabilidad es mentira, porque la línea interna era yo, no me conoce. Y no le había mandado ningún mensaje en contra de Ramón.
Entonces sí.
Era todo mentira. Todo, absolutamente todo mentira.
¡Qué bueno!
De hecho, no es que no me conozca.
¡Ay!
Es que me aborrece.
¡Ay, madre!
Es que me metí en una tierra tremenda.
Bueno, pero la salida es buena.
Es buenísima, pero...
En ese momento la salida es buena.
Pero falsa como un...
Le acabas de espachurrar tú, pero la salida era buena. Bueno,
falsa como un euro de corcho.
Venga, los dos últimos rápido, por favor.
Rápido. El Madrid pidió y consiguió que los jugadores se rebajasen el sueldo y que además han renunciado a jugadores a las primas por la Supercopa y la Liga. Pero este aquí que el otro día se publica que Cavani podría fichar por el Madrid. Y en Directo Marca, esto decía Miguel Ángel Toribio.
Ética y moralmente, pues no está bien visto que... el Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza lleva a cabo un desembolso importante porque la plantilla, recordemos, se redujo un 10% sus emolumentos en el arranque de la pandemia para que no hubiera un ERTE dentro del club.
Bien, estaría mal visto ética y moralmente. Yo no he visto nada por el estilo, ni con el Atleti y Luis Suárez, ni ahora con el Barça y Sergiño Dest, ni con fichajes de otros equipos que mandaron a sus empleados a ERTE. Porque se dijo en su momento, ¡ah, los ERTEs, cómo van a fichar después! Bueno, están fichando los equipos, y aquí nadie dice nada, salvo cuando se trata de Madrid, bueno, que ni siquiera iba a fichar a Cavani.
El Madrid no puede fichar a nadie, el Madrid tiene que salir con el Castilla.
Pero es que además, ni siquiera iba a fichar a Cavani, era una noticia de marca. Y ya para terminar, ya que comenzamos con el surrealismo, esto parece más propio de Aníbal Lecter que de un periodista de deportes, porque estaba Edu García hablando de Javi Gracia y le daba este consejo.
Tiene que dedicarle más tiempo al rebanamiento de sesos que a lamerse las heridas de la soledad.
Al rebanamiento de sesos. Cortarlo en lonchas finas para hacer un carpaccio.
No, pero él sabe, él quería decir devanarse los sesos.
No, te aseguro que no. La incompatibilidad de Edu García y el castellano es conocida desde tiempos inmemoriales.
Edu García es un tío muy, muy culto, muy leído.
Lo disimula muy bien.
Y se le ha ido ahí una R, pero él quería decir devanarse los sesos.
Sí, un día tiene que explicarte lo que significa para él pusilánime, pero bueno. Sí, no, es que eso es muy famoso en el radio, el pusilánime.
Venga, no, ya está, que no quiero más líos. Venga, el jueves más, ¿vale? Venga.
Te voy a dejar sin amigos.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Me gustan los sábados, carré con los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, carré con los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Cerramos casi ya el programa y nos vamos recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mañana Luis Enrique, a eso de las 11:30 de la mañana a las 12, va a dar la lista de convocados para los 3 partidos. Hay ventana de la selección, pero se juegan 3 partidos de la selección, un amistoso en Portugal y luego con Suiza y con Ucrania, 2 partidos de la Liga de las Naciones, a ver qué novedades tiene el técnico asturiano. De los partidos terminados en esta tarde, además de ese Celta-Barcelona, el Sevilla ha ganado en el descuento al Levante, gol del Nesyri en el minuto 93.
Bueno, aquí no se rinde nadie y tenemos que seguir trabajando y buscando el gol, y no hay que enfadar cuando lo fallas, y con el trabajo viene todo. Y aquí estamos con el gol que ha metido para los 3 puntos y para el equipo.
ha ganado el Cádiz en Bilbao 0-1. Está muy bien el equipo de Álvaro Cervera, porque es verdad que ha perdido los dos partidos en casa, pero ha ganado los dos de fuera, y en Huesca y en Bilbao. Hoy ha jugado 20 minutos con 9 jugadores. Expulsaron a Ocapo en el minuto 48 y a Negredo en el 70. Es decir, que con 20 minutos jugando con 9, el Cádiz ha aguantado el resultado. El portero nuevo argentino del Cádiz es Conan Ledesma.
La verdad es que el triunfo nos da muchísimo, porque estábamos con 2 jugadores menos y es muy importante para nosotros para sostener la categoría, así que la verdad es que vale muchísimo. Sabíamos que, bueno, el primer tiempo iba a ser así, íbamos a tener que sostener un poquito, y en el segundo tiempo apostábamos a eso, a jugar una contra, a tener algún espacio cuando ellos estén en ataque. Por ahí el hombre de menos nos terminó favoreciendo, porque hizo que ellos pasen más al ataque y descuiden un poquito más atrás.
Mañana día de descanso en esta locura del fútbol, y el sábado comienza una nueva jornada en Primera División, la quinta del campeonato, y además lo hará con partidos interesantes, sobre todo el Atlético Villarreal del Wanda Metropolitano el sábado a las 4 y el Barcelona-Sevilla el domingo a las 9, que cierra la jornada. Hoy ha sido presentado en el Elche el argentino Luis Sánchez Miño. Ha tardado en llegar el transfer, pero al final el jugador puede jugar este fin de semana.
Creo que fue un poco un lío que se pudo solucionar, pero la realidad es que eran unos papeles que hay que esperar sí o sí para que esté el pasaporte y poder estar anotado en la liga. Pero bueno, creo que es algo que ya está, que ya se solucionó. Por ahí si me hubiese agarrado con otra edad, me hubiese jugado un poco en contra de mi ansiedad, pero creo que hoy ya lo tomo con otra responsabilidad.
Bueno, buenas noticias para el Elche, porque el jugador al final le ha llegado el transfer y puede jugar. Ayer en la NBA ganaron los Lakers 116-98 a los Miami Heat. La verdad es que están siendo muy superiores, o fueron muy superiores. En un momento del partido, Lakers llegó a ganar de 35 puntos en el encuentro, un partido que no tuvo ninguna historia. Mañana va a haber más historia en el Baskonia-Real Madrid, un clásico de Euroliga. Mañana por primera vez en el Fernando Buesa Arena, 400 espectadores. Por algo se empieza y algo es algo. Y Pablo Laso ha dicho que tenía ganas ya de que empezara la Euroliga.
Yo creo que ganas de volver a jugar Euroliga, ¿no? Desgraciadamente, pues se paró cuando estábamos tomando café ahí en el Palacio para jugar contra Estrella Roja, y después de 6 meses, pues retomamos y empezamos una nueva competición, una competición difícil, complicada, muy atractiva para el público, y en el que esperamos que ese público cuanto antes pueda volver a los campos.
En Roland Garros, mañana está previsto a las 2 de la tarde el partido de tercera ronda entre Rafa Nadal y Tabaglia, el italiano. Hoy Carballés, el español, le ha dado la gran sorpresa al ganar a Shapovalov. Se planta en la tercera ronda. También Paula Badosa está en tercera ronda por primera vez en una tercera ronda de Grand Slam. Y este sábado comienza el Giro de Italia, un Giro de Italia especial como lo fue el Tour, porque se juega en octubre, pero es que es más especial aún. Juanma, han decidido que las etapas no pueden acabar tan tarde como acababan, 5:30, 4:30, 5:30 de la tarde, porque en Italia, en el mes de octubre o mediados de octubre, se hace de noche muy rápido.
Ya.
Se va a llegar a eso de las 3 de la tarde o 3 menos cuarto de la tarde para que no se haga de noche. Imagínate una llegada en el Giro con luces.
Eso no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no?
No, por supuesto que no.
Que se han dado cuenta de repente, después de 100 años,
que
se hace de noche. Muy bien. Pues nada, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Gracias, Dani Blanco.
Luego.
Remata Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. A propósito de Diego Méntrida, el atleta de triatlón madrileño que dejó pasar en la línea de meta a un rival que había tropezado, decía yo ayer que ha habido otros deportistas que han tenido gestos semejantes. Telegráficamente voy a recordar solamente a 5, podrían ser muchos más. 1. En la Olimpiada de Berlín, el alemán Lutz Lenk ayudó a Jesse Owens sobre el sitio exacto que debía pisar para no hacer un salto nulo. Así, Owens ganó otra medalla de oro. Desde entonces fueron los mejores amigos. 2. En la Liga Premier 2001, el portero Paul Gerrard del Everton salió a despejar, sufrió un golpe, se quedó lesionado en el suelo. Y Paolo Di Canio del West Ham, en vez de marcar a puerta vacía, cogió el balón con las manos para que le atendieran. 3. En 1973, en el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, el inglés David Purley paró su bólido para intentar sacar del coche en llamas a Roger Williamson. No consiguió salvarlo. 4. en la Olimpiada de Río de 2010, en la carrera de 5.000 metros, Nikki Hamblin de Nueva Zelanda y la norteamericana Abbey D'Agostino tropezaron corriendo. Se ayudaron las dos a levantarse, llegaron a la meta juntas, las últimas. 5. En un partido de rugby, Tana Umaga de Nueva Zelanda hizo una dura entrada y logró traspasar la muralla contraria. Cuando iba a alcanzar la línea, vio a un rival, Colin Charvis de Gales, tendido en el suelo y se paró sin marcar el tanto. Por hoy basta con estas 5 historias. Hay muchas semejantes, muchas más en España y fuera de España. Gracias a Dios. Sean famosos o no, todavía quedan muchos deportistas ejemplares.
Me queman por dentro. Ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Como mañana es viernes, estaremos a las 11:30 de nuevo haciéndoos compañía, si queréis, que espero que así sea. Y ahora os quedáis con Ollanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz. Gracias por todo, ¿eh? Hasta mañana, adiós.
Este es Ken Carter. Estudió en Richmond. Fue 2 veces All American. Aún tiene el récord de puntos, asistencias y robos de balón. Fue con una beca de baloncesto a la Universidad George Mason. Es una suerte tenerle de entrenador. Vamos a darle el respeto que se merece. Son tuyos, entrenador.
Gracias.
¿Qué sitio, sí?
¿Quién es este? Digo
yo que... Buenas tardes, señores. Como ha dicho el entrenador White, soy el nuevo entrenador de baloncesto, Ken Carter.
Ya lo ves. Eso es lo que pasa.
¿Y ahora este que
hablaré más alto para que me oigan. Soy el nuevo entrenador de baloncesto, Ken Carter.
Te hemos oído, tronco. Pero no podemos verte. El brillo de tu culo de negro nos ciega. Joder, ¿qué pasa? ¿Te lo pules?
Ah, sus chistes son tan malos como su salto en suspensión, ¿eh? Primero, si quieren ver mis credenciales, como ha dicho el entrenador White, están en esa pared. Segundo, si el entrenamiento empieza a las 3, a las 2:55 ya llegan tarde. Usted, el que ha tirado, ¿cómo se llama, señor?
Jason Lyle, pero no soy señor.
¿No es señor? ¿Es una señora?
Zorra.
Desde ahora, usted es un señor, como todos los demás. Señor es un término de respeto. Y tendrán mi respeto hasta que lo pierdan. Señor Lyle, ¿cuántos partidos ganaron la temporada pasada?
4 ganados y 22 perdidos.
Señor.
Señor.
Les voy a dar un contrato. Si lo firman y cumplen su parte, el equipo tendrá éxito.
Joder, ¿y me dan algo por firmar ese contrato?
Sí, señor. Usted se convertirá en un ganador. Porque si hay algo que sé, es esto. Perder se ha acabado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.